Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el pasaje de la Samaritana se establece un diálogo entre Jesús y sus apóstoles. Cuando estos regresan de la ciudad a la que habían ido a comprar comida, dice el capítulo cuarto de San Juan, en la parte final de este pasaje, que en esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Y entre tanto le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Y les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Podríamos nosotros quedarnos con esta frase del Señor para tratar de encuadrar el primer tema de meditación de este retiro de septiembre, que se titula Hacer y amar la voluntad de Dios. El Señor lo compara con el alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Hacer la voluntad de Dios es su alimento. Se alimenta de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el alcance que tiene la consideración de algo como alimento? Pues, en primer lugar, el alimento es una realidad que fortalece, que nutre, que hace permanecer en la vida, que pues impide, podríamos decir, que el organismo decaiga. Si no nos alimentamos, nos morimos. Pues, en primer lugar, el hacer la voluntad de Dios nos hace capaz de vivir la vida divina, de santificarnos, pues nos colocamos en la esfera de la gracia, en la esfera del amor, en la esfera de la vida trinitaria. Y la segunda consideración que nosotros vamos a extraer de esta imagen que emplea el Señor del alimento es que el alimento también deleita, que el alimento agrada, que es algo que pues nos hace felices de alguna manera. Y también en ese sentido nosotros podemos decir que cumplir la voluntad de Dios nos debe llevar a ser profundamente felices, a tener una gran paz, sencillamente porque sabemos que estamos haciendo aquello que agrada al amado, aquel que amamos. Estamos complaciéndolo cuando hacemos su voluntad, y en eso consiste también nuestra propia dicha. Así pues, la imagen del Señor nos encuadra, nos ayuda. Yo podría preguntarme también si es mi alimento el cumplir la voluntad de Dios siempre. Si, como dice el título de la meditación, estoy buscando hacer la voluntad de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy amando la voluntad de Dios, no me estoy sencillamente resignando o teniendo una cierta mentalidad de víctima o de queja, sino me parece maravilloso poder cumplir la voluntad de Dios. Es la alegría de mi vida, me causa una profunda dicha. Y como sabemos, las palabras del Señor para nosotros son palabras siempre actuales. No es que haya hablado hace 20 siglos o 21 siglos, sino que nos sigue hablando, nos está constantemente interpelando. Como decía nuestro Padre, la vida de Cristo se repite en la vida de cada uno de nosotros. tanto en su proceso interno, la santificación, como en su vida externa. ¿Y cómo podría ser que se repita en mí la vida de Cristo? Pues sencillamente haz que también para ti tu alimento sea siempre hacer la voluntad, dice, del que me ha enviado. No es una voluntad que yo me estoy inventando, sino de aquel que me ha enviado, y por lo tanto poder llevar a término su proyecto, que se haga en mí su obra, que sea Opus Dei. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Luego el Señor dice una cosa que nos puede suponer un poco de desconcierto. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Claro, no estábamos nosotros siempre hablando de ti o pensando en ti o tratándote, o rezando, incluso podríamos decir. Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Como que no entraron en mi querer, no coincidieron conmigo. Agentes de iniquidad. Así pues, todo aquel que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. El que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Y ahí tenemos pues como un primer gran campo de examen para ver si realmente podemos ser agradables a Dios. Oír sus palabras, todas sus palabras, y ponerlas en práctica. ¿Cuántas veces pues se nos puede olvidar esto tan fundamental? ¿O cuántas veces vemos también en la historia de la humanidad o en la época presente que las casas se caen, que se derrumban, que vienen abajo porque no se hace la voluntad de Dios, porque no se cumplen sus palabras? Cosas tremendas que en ocasiones, pues no sé, leemos en la prensa de situaciones de gran escándalo, por ejemplo, dentro de la iglesia, de grandes pecados. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay estas cosas tan tremendas, tan horribles? Y podemos decir, es que no te salgas de lo básico. Lo básico es, ahí está la palabra de Jesucristo. Sé fiel a esa palabra, cúmplela. Allá alguien me decía pues que ya la doctrina sobre el matrimonio dentro de la iglesia había cambiado, que ahora el matrimonio pues en la iglesia católica se puede anular siempre, que ya es pues una cosa pues que no hay problema para que uno se pueda casar una vez o otra vez y otra vez. Y nosotros podemos decir, bueno, y esa es la palabra de Cristo. Eso será lo que dijo el Señor. Eso será lo que la iglesia en su magisterio oficial presenta. Pues yo también podré decir, ayúdame Señor a ver si siempre cumplo en las cosas así más fundamentales, en la ley externa que me has dado, en todas tus indicaciones que yo leo cada día en el Santo Evangelio, si yo realmente como que me tomo en serio tu palabra. Y cuando dices pues lo que sea, que todo aquel que quiera seguirme tome su cruz cada día, pues yo debo decir, pues todos los días está en mi vida la cruz, y todos los días voy por este camino de la cruz. O si me dices, pues aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, pues voy a hacer que de verdad tú tengas la precedencia absoluta en todos mis amores, en todos mis quereres. Voy a oír tu palabra, voy a hacerla mía, voy a hacer que me interpele cada una de tus frases, cada una de tus enseñanzas. Este es mi alimento también. Quiero cumplir la voluntad del Padre Celestial en aquel que Él envía. Tengo pues que cumplir delicadísimamente cada uno de los preceptos, empezando por los 10 mandamientos, todos y cada uno de los 10 mandamientos, incluso en sus aspectos más sutiles, más profundos, por ejemplo en lo que se refiere a los mandamientos que nos hablan de las disposiciones interiores, los mandamientos que se refieren al desprendimiento de los bienes materiales, o el mandamiento que se refiere a la pureza de corazón, o sencillamente el mandamiento que se refiere a no mentirás, pues que no mientas, nunca mientas, jamás mientas, aunque parecería que con esa mentira se solucionan muchas cosas. No mientas, no le agrada a Dios que mientas. Primero pues esas cosas obvias, y de ahí podríamos ir al cumplimiento de la voluntad de Dios en lo que podríamos considerar como nuestros deberes de Estado, nuestros deberes de Estado como miembros del Opus Dei, nuestros deberes de Estado en lo que se refiere a nuestros encargos o a nuestros cargos, a la gente que nos ha sido encomendada. Si yo tengo, pues no sé, estas charlas, recibo estas charlas, pues es voluntad de Dios que antes, por ejemplo, que plantearte planes apostólicos, te plantees la santidad de cada una de tus hermanas que te ha sido confiada. Esa es la voluntad de Dios. Estamos para hacer santos. Esa es la característica distintiva del Opus Dei y de nuestra vocación. Por lo tanto, somos, como decía nuestro padre, guías de santos, de que ayudan a otros a que se santifiquen. Y si en mi centro no hay santidad, pues esa es mi primera obligación, ese es mi deber de Estado, así como el deber de Estado de un papá o de una mamá, pues son sus hijos y es su casa. Yo te decía una persona que daba charlas o pláticas o clases a matrimonios, le decía: oye, ¿tú quieres tener un trébol de 4 hojas? Si quieres tener un trébol de 4 hojas, pero puedes tener, cultívalo. Si cultivas tréboles de 4 hojas, vas a tener tréboles de 4 hojas. Pues tus hijos son tréboles de 4 hojas. Tienes que ser una maravilla con tus hijos, una obra de arte. Y si no, no cumples el proyecto de Dios. Por muy triunfador que seas en tus negocios, o por muy bonita que sea tu casa, o lo que sea, cumple tus deberes de Estado, cultiva tréboles de 4 hojas. No descuides lo primero que te confía Dios, que son las almas de tus hijos. Pues así podríamos nosotros decir, y por supuesto el primero de todos los mandamientos, el primer deseo, la primera voluntad de Dios, como sabemos muy bien, es que lo amemos, que lo amemos sobre todas las cosas, que lo amemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, no que vayamos por nuestra cuenta. Y por lo tanto, después de esa, podríamos decir, como gran zona de cumplimiento de los preceptos, de la palabra de Dios, tendremos que decir: y ahora planteate tu correspondencia a la voluntad de Dios en lo que es como más fino, o sea, todas las emociones interiores. Saber oír en cualquier campo lo que Dios te pide. Tengo que estar constantemente diciendo: ¿y qué me dice, Señor? ¿Qué quieres? Y no esperar, podríamos decir, pues no sé, a que me llegue una corrección fraterna para hacer aquello, porque ¿no? Ya muchas veces antes de que te hicieran esa corrección fraterna, yo ya te lo había dicho, pues que no me gustaba, no sé, falta de interés por la vida de familia, o tu enemistad con fulanita, o la manera como te llevas con la otra, pero estaba dice y dice y dice y dice en tu conciencia. Esa era mi voluntad de Dios. No dejes de percibir mi continuo soplo en tu alma, aunque sea un soplo leve, precisamente porque lo que quiero es que, pues, que tengas el deseo de descubrirlo tú, para que no te sientas coaccionado, obligado. Ahí está Dios, atrás de cada cosa, de cada situación, esperando una respuesta nuestra. Es la llave para entrar en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará, que está siempre dejándose llevar por el viento del Espíritu. Y el que está, podríamos decir, amando esa voluntad, esta es la voluntad de Dios, pues la amo. Me voy siempre queriendo adherir más y más a ella. Lo que eres, Señor, yo también lo quiero. Lo que tú quieras, yo lo amo. Pues me vas hablando, a veces en oración, a veces en mi examen de conciencia, a veces pues cuando te pregunto, a veces no sé lo que me dices, tengo que esperar un poco más y pues no sé, buscar más tu querer. A veces me desconcierta lo que parece que me pides y tengo que serenarme para comprender tu voluntad. Pero al final siempre es tu voluntad. Tengo que controlar mis emotividades para que no sea yo como veleta que me están maltrayendo, pues no sé, todos mis desgastes afectivos. Porque entonces puede ser que, no sé, como que tenga tanta turbación interior que no me sea fácil encontrar el proyecto de Dios en esa realidad concreta, y tendré que decir, a ver, serénate, pásate ratos de oración, busca su respuesta, deja que te hable, deja que te explique, ve que Él está siempre detrás de todas y cada una de las cosas que te pasan, siempre es Él. Así han reaccionado los santos, así han visto sus propias existencias, un proyecto de Dios en el que se trata fundamentalmente de irse abandonando y de ser fieles a ese proyecto. Dice la vida de San Juan de la Cruz que en 1591 tendría lugar el capítulo general de los carmelitas descalzos. San Juan de la Cruz, pues, como sabemos, había sido el iniciador de la reforma carmelita en los varones y había ocupado muchos cargos, muchos puestos dentro de la orden. La víspera, una religiosa llamada Sor María de la Encarnación se encontró con Fray Juan de la Cruz y le dijo: Padre, ¿quién sabe si vuestra reverencia no saldrá superior de esta provincia? Porque iba a haber ese capítulo general. Replicó el religioso, prevenido interiormente por Dios: seré arrojado a un rincón, se me arrojará como a un guiñapo, como a un trapo viejo de cocina. En efecto, el padre Nicolás Doria, prepósito general, despojaría a Fray Juan de todo cargo en la orden, destinándolo a México. Su destino fue conmutado por razón de salud a la soledad de la Peñuela. Pero la fe y el abandono en Dios de Fray Juan quedaron de manifiesto en sus palabras. Estas cosas, dijo, no las hacen los hombres, es Dios quien sabe lo que necesitamos y las ordena para nuestro bien. Pues ahora nosotros podríamos decir siempre eso. Fíjate que estas cosas no te las están haciendo los hombres. No es fulana, mengana, la directora, tal o cual, o lo que sea, cualquier cosa que te llegue. ¿Sí? Es Dios que está sabiendo lo que necesitas y las está ordenando para tu bien. Y quizá en un primer momento, ante cualquier noticia o cualquier realidad que me pueda turbar, pues como que pierda un poco la vertical y me deje llevar por una situación pues de intensa emotividad de cualquier tipo, por ejemplo, de intenso enojo o de rabia o de resentimiento o de lo que sea. Pero después tengo que saber decir, aquí está, ¿dónde va a estar si no tu voluntad, sino en lo que me está pasando? Es Dios. Esas cosas no las hacen los hombres. Me van a quitar todo, le quitaron todo. Y lo mandaron a un lugar apartado. Es Dios que sabe lo que necesitamos. Y las ordena todas estas cosas para nuestro bien. ¿Qué me pide Dios? Pues vea, te lo diga. ¿Qué me dice con respecto a mi vida de penitencia? A mi afán apostólico. A mi situación en el centro. A mi manera de vivir la caridad. Pues qué maravilla que diga Dios, trataste de aceptar siempre todo lo que yo te fui diciendo en tu interior. Y aceptaste todas las situaciones. Fuiste una persona humilde y dócil. No te rebelaste, no te rebelabas. Acepto profundamente mi situación de salud, mi situación de trabajo, mis fracasos en un campo o en otro. Lo acepto profundamente y lo amo. Hago y amo la voluntad de Dios. A veces uno puede encontrarse con personas que están profundamente disgustadas con su situación en la vida. Por ejemplo, una esposa que tiene 3, 4, 5, 6, 7 años de casada y no puede tener hijos. Bueno, a lo mejor Dios no quiere que tenga hijos. Otra mujer que tiene, 30 años, 31 años, 32 años y no hay, en el horizonte ninguna esperanza de que se case. Puede estar constantemente amargándose con una especie de ansia y puede ser profundamente infeliz, o puede aceptar el designio de Dios y llevar una vida plena de frutos, de entrega. Y todos podríamos decir, fíjate que es que Dios es el que te ha enviado. El proyecto no lo vas a inventar tú, sencillamente lo vas a descubrir. Hay una idea ejemplar de Dios para ti. Y Él la dispone, como decía el Papa Juan XXIII, la gente le decía que era un Papa campesino. Y él decía, la verdad es que yo no tuve otro deseo en mi vida que ser cura de pueblo. Fue todo. Y Dios nunca quiso que yo fuera cura de pueblo. Desde el principio me metió en los trabajos de una diócesis, secretario del obispo, y luego fui a Bulgaria como nuncio, luego otra vez nuncio a París, y luego patriarca de Venecia, y luego papa. Te digo que iba a ser cura de pueblo. Bueno, Dios no quiso que fueras cura de pueblo. Lo que tú habías pensado, Dios tenía otro proyecto. Pero si te dejas llevar por Dios, los prodigios que pueda hacer en ti van a ser maravillosos. Siempre. A veces podemos simplemente recordar esa imagen tan bonita que emplea nuestro Padre en camino del escultor y la piedra. Nosotros somos las piedras, sillares. Dios mismo es el cantero que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según Él desea, a golpe de martillo y de cincel. No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente. Y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que las gentes pisarán con desprecio. pues no queramos apartar, no queramos esquivar su voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Me encanta, tendríamos que decir todos, me encanta tu plan, me encanta lo que has dispuesto en mi vida, me encanta todo lo que pues quieres que esté yo en este momento haciendo, todo, personalmente, en lo que se refiere a mi centro, en lo que se refiere a mis encargos, en lo que se refiere a mi salud, en lo que se refiere a mi familia de sangre, en lo que se refiere a mi trabajo, en lo que se refiere a las personas que viven conmigo, todo me parece maravilloso porque todo está formando parte de tu plan. Porque muchas veces voy a comprender que son cosas necesarias para mí, que son realidades dolorosas que me tienen que modificar, que me tienen que arreglar, que me tienen que quitar las esquinas a golpe de martillo y de cincel. Vamos a pedírselo como siempre a nuestra madre. Qué bonito que nosotros podamos decir muchas veces esa palabra fiat, que se haga, hágase, cúmplase. Sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Que se cumpla en mí como rezamos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase en mí tu voluntad. Si alguna vez me estoy saliendo de tu voluntad, ayúdame a volver a rectificar, a meterme en tu querer. Porque sé que al final, pues, si estoy en tu querer, estoy en ese maravilloso flujo de vida divina de la Santísima Trinidad, y si me salgo de tu querer, me aíslo, me hago como una especie de quiste, donde no estoy plenamente integrado en tu plan. Y qué bonito que tú puedas decir, como quería nuestro padre oír de su, podríamos decir, como del recuerdo que la gente tuviera de él, o de lo que pudiera decir Dios de él. Es aquel que quiso siempre hacer la voluntad de Dios, que se ajustó y que amó la voluntad de Dios. Como dice la biografía de Juan Pablo II, que cuando se murió su hermano, una maestra suya fue a darle el pésame y le dijo: pobre Carol, ya te has quedado sin hermanos. Y él dijo sencillamente: acepto la voluntad de Dios, no tengo nada que reclamarle a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Perfecto, yo no tengo por qué rectificar el querer de Dios. No dudes, deja que salga del corazón a los labios un fiat, hágase, que sea la coronación del sacrificio. Vamos a decirle a María que queremos tener este sello suyo, si vamos a dejarle como tú toda nuestra vida en las manos de Dios, vamos a volver a asegurar profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón que Él es radicalmente nuestro dueño y que todo depende de la dirección que Él quiera ir marcando a nuestra vida, y que nos tiene que llevar a tener una gran paz. Que hace la voluntad de mi Padre, tiene una gran paz, está en el querer de Dios, podríamos decir. No hay violencia, hay perfecta identidad, precisamente porque se ama. Hay con naturalidad. Lo que tú quieras me parece maravilloso, lo que tú quieras yo lo amo. Pues que sea también esa nuestra respuesta siempre, fiat, hágase, que sea la coronación del sacrificio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles guarda e intercede por mí.